FBH Internacional y Fish Studios presentan
Clasificación A.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras, en diferentes partes del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos en nuestro estudio del libro de Hechos, Hechos capítulo 27. Y tenemos aquí una historia que a lo mejor muchos de ustedes conocen, pero rara vez nos ponemos a realmente meditar en todas las implicaciones que hay aquí. Y el título de este programa es Anclas en la Tormenta. Y van a ver qué verdades tan profundas encontramos sobre la soberanía de Dios y sobre cómo podemos confiar en Dios a lo largo de esta historia. Nada más para resumir qué es lo que está sucediendo en la vida de Pablo en el libro de Hechos hasta este punto. Si recuerdan, ya él ha estado defendiéndose delante de las autoridades, delante de Félix, de Festo, de Agripa, y en su última defensa que vimos la semana pasada en el capítulo 26, él pidió ir delante de César, apeló a César. Pero claro, sabemos que Dios le había prometido a Pablo llegar a Roma, que de hecho sí iba a llegar a Roma. No le dijo cómo, pero sí le dijo que iba a llegar. Y Pablo creo que entiende que esta es una oportunidad para ir a Roma y de hecho usar a las autoridades para llevarlo ahí. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, y aquí habíamos, recuerden, incluye a Lucas como autor del libro. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y sé que probablemente todo lo que acabo de leer les sonó raro y no entienden de qué estamos hablando a estas alturas, porque no conocemos esos lugares. Son áreas del mundo que con los que no estamos familiarizados probablemente, y menos con los nombres que usa Lucas aquí, que son de esa época. Pero gracias a Dios, Lucas está siendo muy exacto en su descripción y tenemos toda la información, todos los recursos para ver exactamente cuál es la ruta que está describiendo. Y tenemos que está apelando Pablo a César, entonces es enviado de donde están, que es un poco al norte de Jerusalén. Van a Sidón, que es un poquito al norte, y esto es una de esas cosas que sería más fácil si pudiera mostrarles un mapa, pero búsquenlo. Después, ahora sí, salen en el barco, le dan la vuelta a Chipre y llegan a una ciudad llamada Mira. En Mira cambian de nave a una más grande, a una nave alejandrina que es descrita aquí. Y luego van a Cnido, que está un poco más al norte. Y luego bajan a Creta, una ciudad llamada Salmón. Y entonces le empiezan a dar la vuelta a Creta para llegar a una ciudad llamada Buenos Puertos. Y aquí encontramos en el versículo 9 que empieza a describir que Buenos Puertos están pasando ya, preparándose básicamente para el invierno. Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, y aquí nos da el periodo de tiempo, el del año, por haber pasado ya el ayuno, entonces se piensa que es más o menos en septiembre, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Entonces, quieren subir a Fenice, que está un poquito arriba ahí de buenos puertos. O sea, es una distancia muy, muy corta. Y van básicamente por la orilla, por la costa. Julio, que es el centurión, le hace más caso al piloto. Y claro, podrías pensar que el piloto es el que tiene la experiencia, pero Pablo realmente sabe de lo que está hablando aquí. Y el centurión había tratado bien a Pablo. Como vimos en los primeros versículos, le permitió que fuese a ver a sus amigos, ser atendido por ellos. Era prisionero, o sea, no los tenía que tratar bien, pero sin embargo este centurión lo había tratado bien, tenía un cierto nivel de respeto por Pablo. Suben, tratan de subir a Fenice, y aquí es donde se pone interesante la historia. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, van por toda la costa de Creta, tratando de subir. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Básicamente una gran tormenta. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces vemos una situación sumamente complicada ya aquí. Básicamente están tirando cargamento para aligerar el peso de la nave, porque el peso hace que sea más propensa la nave a romperse con la fuerza de las olas y del mar. Y también están amarrando cuerdas que le dan la vuelta a la nave para sujetarla unida, para que no se deshaga. Y claro, en ese tiempo, la manera para ellos de guiarse en la dirección que tenían que ir era a través de las estrellas en la noche y el sol en el día, ¿no? Donde sale el sol, donde se pone las estrellas en la noche. Tenían toda la experiencia para navegar con eso, pero dada esta tormenta y esta situación, pasan muchos días en los que no pueden ver ni el sol ni las estrellas por causa de la tempestad tan grande. Entonces, lo que ellos temen es irse demasiado al sur e impactarse con el norte de África, Cirene. Y es esa zona en la que ellos temen que están siendo empujados hacia el sur. Ellos quieren ir hacia el norte para llegar a Roma, pero están siendo empujados hacia el sur. Y entonces empiezan a avanzar y vean lo que dice el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, claro, eso es lo que pasa cuando tienes miedo y estás bajo mucho estrés, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Suena como una mamá sabia diciéndote, lo dije. Y así les dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, este es el mar Mediterráneo, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ya quieren que sea de día, ya nada más quieren ver dónde están. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ya llevan 2 semanas en la tempestad y no están comiendo. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿No es interesante esta dinámica de Pablo? Él sabe que van a sobrevivir. Él sabe que Dios le ha prometido que van a llegar todos vivos. Pero sin embargo, él los exhorta a comer. En base a la promesa de que van a vivir, coman. Es decir, Dios está en control, Él los va a llevar con vida, pero también coman, hagan lo que tienen que hacer para vivir. Y dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces, Pablo da testimonio de su Dios, de lo que Dios está haciendo en su vida, al orar por los alimentos, al encomendar a Dios sus vidas, al animarlos a hacer lo correcto y al mostrar su confianza en Dios, lo cual vamos a ver en un momento. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, para los que han estado en un barco, los que han estado en el mar, saben probablemente cómo es estar en una tormenta y lo difícil que ha de ser estar en una situación así. Yo no estaba en un barco en una tormenta, pero he visto videos y escenas de cómo se ve y me imagino el temor y el estrés que debe de causar, donde todos piensan que van a morir. He estado en la playa, he sido volcado por olas, sé el poder del agua y sé que esta es una situación de suma desesperación. Sabemos por el siguiente capítulo que han llegado a la isla de Malta, en la que básicamente lo que sucedió es, ven que están llegando a tierra, pero la nave choca con unas rocas y por la fuerza del agua que está empujando contra las rocas, la nave se empieza a despedazar. Los prisioneros se quieren fugar y los soldados que están a cargo de ellos, como hemos visto en otras partes de Hechos, tienen miedo que se fuguen porque piensan, híjole, si se nos van, entonces su sentencia es la nuestra, nos van a matar a nosotros, preferimos matarlos a ellos antes de que se puedan escapar. Pero otra vez Julio, el centurión, que pues ya tiene una relación con Pablo y los convence de no matar a los prisioneros, sino dejarlos ir, de dejarlos brincar y nadar a la tierra. Entonces Dios usa a este hombre no cristiano para hacer su voluntad en proteger a Pablo de que no lo maten junto con los demás prisioneros y que lleguen a tierra. Y de esa manera llegan a la isla de Malta. Dios le prometió a Pablo que iba a llegar. No le dijo cómo, pero que iba a llegar. Y efectivamente lo que le prometió a Pablo de que todos iban a estar con vida se cumplió. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cuáles son las lecciones que tenemos aquí que son tan importantes? Bueno, estas tormentas, la tormenta que vivió Pablo en esta situación, ¿por qué son? ¿De dónde vienen las tormentas de la vida? Bueno, en primer lugar, claramente en esta historia vemos que las tormentas vienen por malas decisiones muchas veces. Pablo les dijo, no salgamos, no zarpemos. Y fíjense, Pablo sabía que Dios le había prometido que iba a llegar a Roma. Entonces, él sabía que Dios lo iba a llevar con bien. Sin embargo, usa su sentido común. Usa la sabiduría que Dios le ha dado para tomar una decisión sabia en el momento. Y así es como Dios quiere que operemos. No quiere que nada más pensemos, bueno, como Dios es soberano, yo puedo hacer lo que quiera, no tengo que tener cuidado, no tengo que tomar las precauciones normales. No, sí debemos de hacerlo. Y esta situación de coronavirus nos ha hecho ver esa situación. Como en la sabiduría de Dios podemos tomar ciertas decisiones. Decir, sí, Dios está en control, sí, Dios cuida nuestra salud, sí, Dios nos protege, pero hay cosas de sentido común que podemos hacer para cuidarnos. Y si estás enfermo, vas al doctor y no significa que no confías en Dios, simplemente significa que usas el sentido común de las herramientas que Dios mismo te ha dado de sabiduría y de conocimiento y de experiencia para tomar las mejores decisiones. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo los quería convencer de no zarpar cuando estaban en buenos puertos. Les dijo, no es una buena decisión, no es sabio, pero ellos lo hacen. Por eso se meten en esta tormenta. Entonces, las tormentas son las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Muchas veces esas tribulaciones son a causa de nuestras malas decisiones. También, la otra cosa que podemos ver sobre las tormentas es que pueden ser circunstancias inesperadas. Como vemos, cuando primero zarparon de buenos puertos, iban hacia Fenice, las cosas iban bien. Al principio iban bien, todo parecía estar bien. Y de pronto las cosas se complican, de pronto las cosas dan un giro. Y normalmente así son las tormentas de la vida, no las esperábamos, no las veíamos venir. Cuando ellos están llegando a Malta y ven tierra, piensan que ya están a salvo, dicen, vamos a zarpar, vamos a anclar aquí la nave, y de pronto empiezan a darse cuenta que la nave está siendo despedazada contra rocas por el agua. Y otra vez están en una situación complicada, cuando pensaban que ya se había solucionado todo. Entonces, son circunstancias inesperadas de la vida. Y es cuando perdemos la esperanza. Muchas veces estamos en situaciones tan, tan difíciles, tan complicadas, que podemos identificarnos con lo que Lucas dice aquí. Porque fíjense, Lucas incluye en el versículo 20 cuando dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas pensaba que se iba a morir ya. Estaba diciendo, ¿por qué ando siguiendo a este apóstol Pablo a todas partes y nada más metiéndome en problemas? Y él se da cuenta que esto es una situación terrible. No me imagino en cuánta desesperación habrían estado para no comer por tanto tiempo y sin poder navegar, sin poder saber qué es lo que iba a pasarles. Fíjense cómo Jesús lo explicó. Dijo, miren, la casa sobre la roca, en Mateo 7, él les dice, la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, ambos sufrieron la misma tormenta. Entonces, las circunstancias, la tormenta de la vida, las tribulaciones vendrán a ambos. No importa que estés parado sobre la roca o sobre la arena, la tribulación vendrá. Entonces, no es como que Dios dice, bueno, para los que están sobre la roca, no voy a dejar que nada les pase. No, la tribulación cae sobre ambos. La diferencia es en dónde estás parado. cuál es tu ancla, cuál es tu sostén, tu fundamento. Y es lo que vemos en esta historia, que Pablo manifiesta las anclas de su vida. Y quiero mostrarles tres anclas que están en los versículos 23 y 25. Número uno, Pablo dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, de quien soy. Y esa es la primera ancla, de quién eres, a quién perteneces. Eso es lo más importante, no quién eres, sino a quién perteneces. Hay muchas cosas que no puedes saber sobre la vida y sobre por qué te pasan las cosas que te pasan, pero sí hay cosas de las cuales puedes estar seguro. Y es, por ejemplo, a quién perteneces y qué clase de Dios te posee. Hemos sido comprados. Tenemos la presencia de Dios prometida en Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La Biblia nos dice que somos la esposa de Dios, que Él es nuestro buen pastor, que Él es como nuestro padre, que hemos sido comprados. Esas son las verdades que conocemos acerca de Dios y podemos decir: sé de quién soy, sé el tipo de relación que tengo con Él. Y por eso afirma Pablo la segunda cosa, que es: ¿y a quién sirvo? Entonces Pablo dice: una cosa sí sé, que estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso tengo la seguridad de que Dios está en control y que puedo confiar en lo que Él está haciendo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Esto lo podemos contrastar con lo que pasó con Jonás. Jonás estaba desobedeciendo a Dios cuando se enfrentó a la tormenta. Pero Pablo sabía: yo voy a ir a predicar el evangelio. Dios me dijo que me quería en Roma. Yo voy en esa dirección. Yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y entonces él tiene paz y seguridad. En contraste con Jonás, que no tenía paz, hasta lo tienen que tirar del barco, porque saben que no está haciendo la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dado promesas. Y aquí manifiesta Pablo esto en el versículo 25, cuando dice: porque yo confío en Dios. Tengan ustedes ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Porque Dios le prometió algo a Pablo y él sabía que si Dios lo promete, es verdad. Y nosotros tenemos las promesas también que se nos han dado a nosotros. La pregunta es: ¿las crees? Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Nos promete que podemos ser redimidos por su sangre, que podemos obtener el perdón de pecados, que vamos a recibir recompensas de parte de Dios y que vamos a ser restaurados, vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Si es que morimos, no importa, un día tendremos nuevamente nuestros cuerpos, estaremos mientras en la presencia de Dios y algún día Él restaurará todas las cosas, toda la creación. Y Él nos da la gracia para sostenernos en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido ciertas cosas. Él nos ha dado ciertas verdades en las cuales podemos confiar y en las cuales podemos depender. Nosotros nada más queremos llegar a Roma, pero Dios está más interesado muchas veces en cómo llegamos a Roma. Porque muchas veces las tormentas vienen para que otros puedan ver a Cristo en nosotros, como estos marineros vieron a Cristo en Pablo y como los otros prisioneros vieron a Cristo en Pablo, probablemente. No me imagino cuánto habrán escuchado acerca de Dios en todo este tiempo que pasaron juntos. Y es justamente porque pasaron por una circunstancia difícil que se pudo ver la diferencia en la vida de Pablo y en la vida de aquellos que no conocían a Dios. ¿Estás tú en una tormenta? ¿Estás tú viviendo una tribulación en tu vida? Necesitas las anclas que Dios te ha dado. Necesitas esa clase de fundamento. ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Crees en quién es Dios? ¿O eres como los marineros que simplemente están tratando de escapar? Pablo confiaba en su Dios y por eso podía manifestar seguridad y tranquilidad y paz en medio de la tormenta. Y ese es el tipo de paz que Dios quiere que nosotros manifestemos cuando nosotros nos vemos envueltos en medio de una situación difícil. Muchos de ustedes hoy, al estar escuchando este programa, están en medio de una situación difícil. Tomen las anclas que Dios les ha dado. Dejen que esas anclas le den estabilidad a sus vidas. La paz que solo Dios puede dar. Gracias por acompañarnos esta semana en Clasificación A. Vamos a continuar la próxima semana estudiando el libro de Hechos. Y los esperamos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacionA.com.